A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como saben, es quincenal. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 111 de la numeración litúrgica. Este Salmo está propuesto por la Iglesia para las segundas vísperas de la Epifanía del Señor, las segundas vísperas del domingo de la cuarta semana y también las segundas vísperas de pastores y de los santos varones. Para aquellos que quieran tener el texto delante, lo pueden encontrar en la página 252 del diurnal, entre otras. El diurnal titula este salmo: Dichoso quien teme al Señor. En los salmos, como más de una vez hemos comentado, están resumidos en forma orante y litúrgica la historia, la teología, la literatura, la vida y los sentimientos del pueblo de Israel, expresando las circunstancias del hombre de todos los tiempos. De ahí que la Iglesia haya hecho de los salmos su expresión de oración oficial y litúrgica. De ahí también el nacimiento de este programa hace ya 12 años. Como es habitual, el tiempo lo vamos a repartir en tres bloques. En el primero de ellos, en la primera parte, hablaremos en esta tarde someramente acerca de la Pascua judía. En la segunda parte haremos la exégesis del Salmo 111 de la numeración litúrgica y en la tercera y última la oración personal desde este Salmo. Comenzamos este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor. Le damos gracias por el regalo que supone esta hora y por permitir encontrarnos con cada uno de todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, y en especial a aquellos que más sufren, a aquellos que más amamos o debiéramos amar. Ponemos a María a nuestro lado. Le pedimos que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo. Y aparcamos todo aquello que pueda impedirnos la oración para descalzar nuestro corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros. Lo hacemos disponiéndonos con una canción.
Esperanza, Señor.
comenzamos la primera parte del programa, en la que, como decíamos, íbamos a hablar someramente sobre la Pascua judía. Las principales fiestas judías eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, cuya celebración se basaba en acontecimientos anuales esperados por agricultores y ganaderos, relacionados siempre con Dios, y más tarde con algunos hechos salvíficos históricos. De estas tres fiestas, la de la Pascua era la más importante y antigua de Israel. Recordamos aquí cómo la palabra Pascua significa paso o tránsito. Es la palabra en hebreo pesaj. Como tránsito, como paso, lo emplea San Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 1, cuando dice: habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. El significado de esta palabra paso, paso pascual, no es por tanto un cambio de lugar, sino de transformación de existencia. Es existir de un nuevo modo. Para los agricultores, el comienzo del año era normalmente en otoño. Para los nómadas, en cambio, empezaba en primavera. En el libro del Éxodo se nos narra la razón por la cual los judíos celebraban la fiesta pascual. La narración está compuesta de diferentes relatos que proceden también de tiempos muy diversos. Desde tiempos inmemoriales, los pastores nómadas celebraban con ocasión de la época de la transición entre el invierno y la primavera una fiesta. Era la época del año en la cual nacían las crías de las ovejas, la época en la cual ellos tenían que comenzar de nuevo la peregrinación que los conduciría al país cultivado, en cuyas inmediaciones podrían pasar el tiempo del verano. En la noche del primer día de luna llena de la primavera se reunían los pastores en el desierto, sacrificaban un cordero, realizaban un rito mágico para espantar los espíritus que podían perjudicar a los ganados o para ganarse la protección de los buenos espíritus, y celebraban una cena. En esta cena comían la carne de cordero con vegetales que podían encontrar en el desierto. Cuando la celebración tenía efectivamente un sentido religioso, agradecían a los dioses la protección sobre los ganados y la que ellos mismos experimentaban en la peregrinación que los llevaba más allá del desierto. En algún momento, cuando ya el pueblo era sedentario, la fiesta de Pascua se inició como que se había iniciado como fiesta pastoril, coincidió con la fiesta de primavera de los agricultores, que consistía más que en otra cosa en comer panes sin levadura, amasados con los primeros frutos de la cosecha de cereales. La fiesta de primavera, que como decimos ya existía antes del surgimiento de Israel como pueblo, se relacionó estrechamente con la experiencia de fe de la liberación de los hebreos esclavos en Egipto. Así nos lo narra el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículos 12-13, 21-23. A partir de ese momento ya no se celebró en función de los ganados ni de las cosechas, ni en el caso de la fiesta de los campesinos, sino como conmemoración de la liberación de esa salida de Egipto. La fiesta comenzaba con la cena pascual y se extendía a lo largo de 7 días, de acuerdo con la tradición de los ácimos, expresada también en el libro del Éxodo, en los versículos, en el capítulo 12, versículos 14 al 20. La noche pascual tuvo en la luna llena de primavera momentos en que los pastores se despedían con una comida, cordero, hierbas amargas, panácimo, dispuestos a cambiar de lugar de pastos. vestidos ceñidos, sandalias y bastón en mano. Precisamente cuando los judíos preparan sus panes ácimos para ofrecerlos a Yahvé, tuvo lugar el paso del ángel del Señor para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto.
Dios, que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición. A este Dios que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado. Toda criatura que existe en los cielos y en la tierra le den gloria, honor y bendición.
La Pascua judía era celebrada desde sus orígenes, como hemos comentado, con una comida. A los panes ácimos se añadió el rito del sacrificio y banquete de un cordero. Así se recordaría anualmente la Pascua del Señor, la liberación del pueblo. El acontecimiento del éxodo de Israel y su salida de Egipto hacia la tierra prometida se conmemoró mediante la institución pascual o el memorial de liberación. Salida hacia la libertad, final de la antigua existencia y donación de nueva vida. Celebrada por las tribus, cada una en su lugar de asentamiento, la Pascua se restringió más tarde a Jerusalén y al templo, convertidos ahora ya en lugar de peregrinación. En los tiempos de Jesús, la Pascua era la fiesta más importante de los judíos. Según el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y también del libro del Deuteronomio, en el capítulo 16, la Pascua es el paso de Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Según una tradición judía, la Pascua era asimismo aniversario de la creación. El rito fundamental de la Pascua era la cena en familia o en fraternidad, a base del cordero, signo de la compasión de Dios. Acompañaba el panácimo, signo de la miseria sufrida en la época de Egipto. Acompañado también el cordero y el panácimo por hierbas amargas, signo de la esclavitud. Y todo ello enderezado con salsa roja, signo de los trabajos forzados en Egipto y también de las cuatro copas de vino. Se conmemoraba de esta forma la liberación de la servidumbre de Egipto, la alegría por la libertad adquirida y la espera de la venida salvadora del Mesías. Las muchedumbres judías se agolpaban en Jerusalén. Los padres de familia iban oportunamente al templo con su correspondiente cordero para que allí fuera degollado por el sacerdote y preparado adecuadamente. La cena tenía una hermosa estructura pedagógica que permitía que los niños aprendieran experimentalmente a ser judíos. a convertirse en miembros del pueblo elegido. En la época de Jesús, la cena pascual tenía además una importancia escatológica muy grande. Las esperanzas mesiánicas eran cultivadas de una manera especial en esta cena. En el Evangelio de San Juan se alude a las tres Pascuas que vivió Cristo, la que coincide con la expulsión de los mercaderes, Juan 2, 12, 22, la que pone de relieve el tema del pan, Juan 6, y la de la acogida triunfal de Jesús, coincidiendo con el día en que se escogían los corderos pascuales, Juan 12 y siguientes, para manifestar que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Pascua en el Nuevo Testamento equivale a la fiesta de la Pascua o de los ácimos, a la cena pascual y al Cordero Pascual. La pasión de Jesús se desarrolla en un contexto pascual, ya que en ese tiempo tuvo lugar la última cena de Jesús, su prendimiento, su interrogatorio y su condena. San Juan nos cuenta todos los acontecimientos que hubo lugar y asimismo también nos lo cuentan los sinópticos. Para San Juan, Jesús murió cuando se degollaban los corderos de Pascua en la tarde del 14 de Nisán. Los sinópticos ponen de relieve que la última cena es la Pascua nueva, mientras que Juan acentúa que Jesús será el nuevo Cordero. Hoy la Iglesia interpreta que la última cena de Jesús fue banquete con los gestos del ritual judío de la comida, es decir, la bendición del pan y la acción de gracias por el vino después de haber cenado. Los relatos de la Eucaristía omiten la descripción del ritual judío y ponen el énfasis en esos dos gestos. Fue también cena de despedida de Jesús antes de la entrega. Ya todas las comidas de Jesús habían sido buena noticia, que hacían presente ya, aunque no en su plenitud, el banquete escatológico del reino de Dios. Jesús había comido con los pobres, reconcilió en la mesa a los pecadores y cenó diariamente con sus discípulos. La última cena habría de tener un relieve muy especial. Los relatos evangélicos coinciden en señalar lo que Jesús hizo y diferencian al precisar lo que dijo. Jesús se compara a sí mismo con el pan, cuerpo, y el vino, sangre. Y según la antropología semítica, el hombre es carne. La sangre era para los hebreos sustancia de vida. El término cuerpo, en contraste con el espíritu, se empleaba para referirse a toda la persona. Está en conexión con el pan y la sangre apunta a la muerte violenta.
Contemplaron al que traspasaron.
del costado mano sangre y agua.
Jesús inclinó la cabeza a la hora del dono.
Quien lo vio es el que da testimonio.
Los dos gestos judíos de Jesús en la última cena pascual manifiestan el relieve eucarístico de la Pascua cristiana. Hay una bendición sobre el pan y la copa. Se ofrece el pan partido y la copa de vino, y se acompaña esta entrega con palabras significativas y eficaces. Uno de estos gestos, el de la fracción del pan, dará nombre a la Eucaristía, denominada por Pablo Cena del Señor. Es posible que desde los primeros orígenes cristianos hubiese una celebración específica pascual cada año, pero esto no es fácil de precisar. Algunos aseguran que antes ya del año 50 se celebraba una vigilia pascual en las iglesias de Roma, de Corinto, de Asia Menor y de Jerusalén. Incluso hay quienes piensan que la segunda carta de Pedro es una homilía pascual pronunciada en Roma y dirigida a los cristianos de entonces como una especie de primera encíclica. Lo cierto es que desde finales del siglo II la Pascua anual es la fiesta más importante de la Iglesia. El Concilio de Nicea del año 325 determinó que ese domingo fuera el siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera, que caería entre el 22 de marzo y el 25 de abril. De ahí la movilidad de la Pascua. Desde entonces, la celebración de la Pascua anual en toda la Iglesia fue hecha con la ruptura del ayuno previo y mediante la comida fraternal y eucarística. A continuación, el memorial de la pasión, es decir, la muerte y resurrección del Señor, o del triunfo de Cristo sobre la muerte y su retorno al Padre. La vigilia nocturna, con la comunidad despierta a la espera del retorno del Señor, abriría paso al domingo. La celebración culminaba con la Eucaristía de la madrugada de este domingo. La razón de la importancia cristiana de la Pascua es obvia. La fe cristiana es fe en la muerte y en la resurrección o Pascua de Cristo. Por consiguiente, el misterio pascual es el centro del cristianismo, de la Iglesia, de la acción pastoral de ella y de su vida espiritual cristiana. Por estas razones también se dice que el bautismo es sacramento de la fe o de la Pascua y la Eucaristía memorial pascual. El Vaticano II ha revalorizado el sentido pascual del cristiano y dice así: esta obra de redención humana y la perfecta, esta obra de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios la realizó Cristo precisamente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección y gloriosa ascensión. Hacemos una pausa musical.
Tus ojos ante mi fragilidad, no dejes de hablarle a mi corazón. Espero palabras tuyas. de pan duro y débil, tan sediento de ti. Este pan seco y viejo amasa otra vez. Espero tu trigo nuevo. Se ha endurecido el corazón, tú lo conoces bien. Tu palabra creadora me debilita y me aliente con fuerza y ternura tu amor, y se entregue contigo mi cuerpo en tu pan, y se ofrezca mi vida en tu vino. Manos para partir el pan, si tú quieres mi vida para calmar la sed de ti, si deseas mi voz para anunciarte, si tú quieres mis ojos para iluminar, si tú quieres mis pasos para si te sirves de agua para darte beber. Se ha endurecido el corazón, tú lo conoces bien. Tu palabra creadora me debilita y me aliente con fuerza y ternura tu amor, y se entregue contigo mi cuerpo en tu pan, y se ofrezca mi vida en tu vino. Se ha endurecido el corazón, tú lo conoces bien, tu palabra.
Sintonizan Radio María. Emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Entramos en la segunda parte del programa, en la exégesis del Salmo 111 de la numeración litúrgica. En la parte primera hemos estado haciendo una reflexión somera acerca de la Pascua judía, entre otros motivos porque estamos ya también muy próximos a la Pascua del Señor. El Salmo 111 que elegimos para la oración de esta tarde es de una época posterior al exilio. Recoge la idea del Salmo anterior, del Salmo 110, ese principio de sabiduría que dice es el temor de Dios. El poeta desarrolla en el Salmo 111 las ventajas que al justo le reporta la virtud. Todo en su vida será próspero. En este sentido, el Salmo 111 puede considerarse como la continuación, como la segunda parte del Salmo anterior, y por lo mismo, el mismo autor. El Salmo 111 es un salmo alfabético de estilo sapiencial. En el 110, el salmista cantaba el poder y la fidelidad de Dios a sus promesas, con lo que todo eso implicaba de protección a los rectos de corazón. Ahora, en el 111, explicará las bienaventuranzas del que corresponde a esos beneficios divinos. En la estructura del Salmo 111 aparecen dos bienaventuranzas en los versículos 1 y 5, que de alguna manera vienen a dividir el Salmo en dos partes. Finalmente, el Salmo concluye en el versículo 10 con una referencia que recoge un poco todo y que tiene en cierto sentido un contraste con todo lo anterior, o sea que rompe un poco lo que estaba indicando hasta ahí el salmista. La primera bienaventuranza que aparece en el Salmo 111 se refiere al comportamiento del hombre en relación a Dios, y la segunda, el comportamiento del hombre con los demás hombres, con el prójimo, en especial en los aspectos de compasión, de generosidad y de recta administración de los negocios. Los frutos de esta conducta, como aparece en el libro de los Proverbios en el capítulo 22, serán la descendencia numerosa, que por otra parte será continuamente bendecida y a la vez tendrá riquezas abundantes. Se presenta así la figura de los justos que honran, literalmente dice el salmista, temen al Señor. O dicho de otro modo, que reconocen su trascendencia y se adhieren con confianza y amor a su voluntad. El poema es una ilustración del pensamiento sapiencial: al justo le va bien, al malvado mal, porque hay un Dios que se ocupa de premiar a los buenos y de castigar a los malos. Evidentemente, todo ello en el horizonte terrenal, sin vislumbrar aún la vida eterna y su retribución en ella. A los fieles que se adhieren a la voluntad del Señor está reservada una bienaventuranza: dichoso el que teme al Señor. Versículo 1. El salmista precisa inmediatamente en qué consiste ese temor. Se manifiesta sobre todo en la docilidad a los mandamientos de Dios. El poeta llama dichoso aquel que ama de corazón los mandatos de Dios y los cumple, hallando en ellos alegría y paz. Será bendecido con una vigorosa descendencia que será poderosa en el país, pues prosperará en su hacienda. La docilidad a Dios es, por tanto, raíz de esperanza y armonía interior y exterior. El cumplimiento de la ley moral es fuente de profunda paz dentro de la conciencia personal y comunitaria. Según la visión bíblica de la retribución sobre el justo, se extiende el manto de la bendición divina que da estabilidad y éxito a sus obras y a todos sus descendientes. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Versículos 2, 3 y 9. Ciertamente a esta visión optimista se oponen las observaciones amargas del justo Job, que experimenta el misterio del dolor, que se siente injustamente castigado y sometido a pruebas aparentemente sin sentido. Job representa a muchas personas justas que sufren duras pruebas en el mundo. Por ello, conviene leer este salmo dentro del contexto global de la Sagrada Escritura, hasta la cruz y la resurrección del Señor para todos nosotros los cristianos. La revelación abarca la realidad de la vida humana en todos sus aspectos. Con todo, el salmista sigue haciendo válida la confianza que quiere transmitir y hacer experimentar a quienes han escogido seguir el camino de la conducta moral intachable contra cualquier alternativa de éxito ilusorio obtenido mediante la injusticia y la inmoralidad.
Se entregó a la muerte.
Expuestas las ventajas de vivir vinculados a Dios y plegándose a sus preceptos, el salmista pasa a hablar de las relaciones del justo con el prójimo. El centro de esta fidelidad a la palabra divina consiste en una opción fundamental, es decir, la caridad con los pobres y necesitados. Dichoso el que se apiada y presta, dirá. El que reparte limosna a los pobres. Versículos 5 y 9. Por consiguiente, el fiel es generoso. Respetando la norma bíblica, concede préstamos a los hermanos que pasan necesidad sin intereses y sin caer en la infamia de la usura que arruina la vida de los pobres. El justo, acogiendo la advertencia constante de los profetas, se pone de parte de los marginados y los sostiene con ayudas abundantes. Por eso reparte limosna a los pobres. Expresando así la admirable generosidad completamente desinteresada. Bendecido, el justo con toda clase de bienes y nadando en la opulencia, sabrá distribuir los bienes con generosidad a los necesitados, sabiendo que tiene obligación de asistirlos según sus posibilidades, lo que no hará mermar sus bienes, sino que además será respetado ante la sociedad. El Salmo 111, juntamente con el retrato del hombre fiel y caritativo, justo, clemente y compasivo, presenta al final, en el versículo 10, el perfil del malvado. Este individuo asiste al éxito del justo, recomiéndose de rabia y de envidia. Es el tormento de quien tiene mala conciencia, a diferencia del hombre generoso, cuyo corazón está firme y seguro. Versículos 7 y 8. En relación a este Salmo 111, nos dice Clemente Alejandrino, padre de la Iglesia del siglo II, y fijándose en la figura del hombre fiel, que reparte limosna a los pobres, dice que si son... Y también acordándose de la parábola del administrador injusto, en la que se nos habla de hacer el bien con el dinero injusto, dice que surge la pregunta si el dinero o si la riqueza son en sí mismos injustos o qué nos quiere decir el Señor. Y a esta pregunta Clemente Alejandrino responde en su homilía: ¿qué será? ¿Qué rico se salvará? Y dice... Jesús declara injusta por naturaleza cualquier posesión que se conserva para sí mismo como bien propio y no la pone al servicio de los necesitados, pero declara también que partiendo de esta injusticia se puede realizar una obra justa y saludable ayudando a alguno de los pequeños que tienen una morada eterna junto al Padre. Clemente añade: mira en primer lugar que no te ha mandado esperar a que te rueguen o te supliquen los pobres, sino que te pide que busques tú mismo a los que son dignos de ser escuchados en cuanto discípulos del Salvador. Y añade, así pues, es hermosa la afirmación del apóstol: Dios ama a quien da con alegría.
Enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz. Expresa en mi canto,
sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz.
Salmo 111 de la numeración litúrgica. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará.
Con lo que soy, vengo ante ti. Mi vida está en tus manos. Tómala. Tú sabes bien. Sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo. Que me infunde tu calor.
sintonizan Radio María, emitimos el programa Oración con los Salmos, programa que, como saben, es quincenal. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal, hecha hoy desde el Salmo 111 de la numeración litúrgica. En la locución, María Ángeles Isidro. Dichoso el hombre que acoge en su corazón al Señor, aquel que le hace sitio, le dedica su tiempo, le pone primero. Dichoso porque le ama, porque supo salir de sí mismo. Por ello se encontrará, porque supo abrir el corazón. Lo llenará de nombres, lo adornará de rostros. Ya no estará más solo, será feliz. Porque acogió al Señor, vivirá su misma vida de entrega y donación, de caridad perfecta. Dichoso él, porque amará la justicia, practicará la compasión, vivirá en la luz de Cristo y en su paz. Dichoso, porque al vivir lo que practica, enseñará lo que piensa, será coherente y sin buscarlo, hará camino para que otros sigan. Descansará de sus problemas en Dios. Reclinará en su pecho la cabeza en busca de consejo. Confiará en su certera ayuda. Dichoso el hombre que se adhiere a la roca firme cuando lleguen los vientos del norte o del sur. Su corazón estará firme, no se tambaleará, será bendito y bendición para muchos. Dichoso el hombre que camina en la luz de la fe. Gracias, Señor, por decirme que todo mi ser, cuanto soy y cuanto tengo, es un bien común, y yo, mero administrador del tiempo que me ofreces, de cuanto en mí depositaste. Enséñame, Señor, a compartir, a repartir, a repartirme a tu estilo, con tu medida. Bendito seas, Señor, que aceptas un corazón desorientado. Bendito seas, Señor, porque no rechazas al que tuerce el sendero. Bendito tú, que sales cada día al encuentro de tus hijos rotos. Los vendas, los curas, y cultivas y esperas si hace falta para el fruto. Bendito tú que me enseñaste el camino del amor, sus luces y sus sombras, y puedo hacerlo mío. Bendito seas, Señor, que fuiste tú primero. Bendito seas, Señor. Hasta aquí el programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 111 de la numeración litúrgica. Para aquellos que deseen hacer comentarios, sugerencias o consultas acerca del programa o de los salmos, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: oración con los salmos, todo junto y en minúsculas, @radiomaria.es. Repito, oración con los salmos, @radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz Pascua a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Han escuchado en Radio María la oración con los salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.